Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Hola Fernando. Bueno, ni que estuviéramos esperando aquí la resolución de los Oscars. Una juez, dos clubes, una competición, un sorteo esperando. Parece una película y casi que lo es. La presunta alineación indebida del Barça pendiente de resolución inminente. Antes de estar en Las Rozas, y por si alguno acaba de aterrizar ahora mismo en el planeta Tierra, o directamente es que no sabe de qué va este asunto, Dani Asenjo, ¿de dónde viene todo este lío de la alineación indebida o presunta alineación indebida? A ver, espera que abrimos ese micrófono, que es importante que la gente sepa de dónde viene la noticia, que va a ser noticia, vamos, en el día de hoy. No, te vas a tener que cambiar de micrófono, venga, ese.
Jueves 10 de enero, Estadio Ciudad de Valencia. Chumi, canterano del Barcelona, está en el 11 para enfrentarse al Levante en la ida de los octavos de final de la Copa. Hasta aquí todo bien, pero el jugador de 19 años arrastraba sanción por acumulación de tarjetas con el Barça B. Valverde le alineó al considerar que no tenía que cumplir castigo con el primer equipo, algo que choca de lleno con el artículo 56.3 del reglamento federativo y en el que se apoya al Levante para denunciar. Hasta que no cumpla sanción con su equipo, no puede participar en los superiores. Parece claro, pero en el conjunto catalán creen que tienen razón y se amparan en la circular número 28 de la Federación, donde se incluye un apartado en el artículo 56 que dice que las sanciones leves se cumplen en la misma competición en las que se ha cometido la infracción.
Contado esto, contado los antecedentes, todo el mundo pendiente de la juez única de competición. Nos vamos hasta la sede de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas. ¿Hay resolución de la jueza, Juan Antonio Alcalá?
Todavía no la hay, Luis. Muy buenas tardes. Aquí en la sede de la Federación Española de Fútbol estamos a escasos minutos de conocer el fallo de la jueza Carmen Pérez sobre esa supuesta alineación indebida del Fútbol Club Barcelona. Hay que reseñar que la jueza no está aquí físicamente en esta sede federativa de Las Rozas. Ha estudiado el caso, lo ha llevado durante toda la mañana desde las 9 en punto desde Madrid, desde su despacho profesional, y está redactando ahora mismo dos cosas. En primer lugar, la decisión del caso Reus, que es lo primero que va a comunicar a la sede de la Federación en Las Rozas, si el Reus continúa o no en competición, y luego, en segundo lugar, en cuestión de minutos, la decisión del caso Chumi. Fuentes de toda solvencia de la Federación Española de Fútbol nos indican que lo más probable para dentro de unos instantes es que la jueza rechace la denuncia del Levante por entrar fuera de plazo. Pero esto no es todavía oficial, Munilla, y estamos, como digo, a la espera de una decisión definitiva que debería llegar en los próximos minutos aquí a la sede federativa.
El Levante tiene todas las esperanzas del mundo, o así lo demuestra. ¿Cómo ha argumentado esta mañana su recurso, que ha llegado, como decía Alcalá, fuera de plazo, Pedro Zamora?
Bueno, el Levante está convencido de la alineación indebida de Chumi después de consultar a distintos organismos del fútbol español durante la tarde-noche de ayer, y además cree también que está dentro de plazo y se aferra a un procedimiento entre la Asociación de Baloncestistas y el Comité Español de 2007, en el que la Audiencia Nacional descartó que el plazo para denunciar fuera solo de 48 horas. El Levante está pendiente de recibir ese fallo y, seguro, una vez revisado, si no le es favorable, presentará un recurso primero ante el Comité de Apelación y después ante el TAD.
Lo último que hemos escuchado del Levante fue anoche su presidente Kiko Catalán en el partidazo de COPE.
Pero lo que sí que tengo claro es que después de escuchar al director jurídico del club, estamos plenamente convencidos que hay suficientes argumentos para tener la razón.
Le decía que si va a ir paso a paso, es decir, puede ser que el comité de competición dé o no la razón, y a partir de ahí seguimos, apelación, TAD.
Lógicamente, el tema es lo suficientemente relevante, lo suficientemente grave como para agotar todas las vías que nos dé la justicia.
Y el equipo acusado, ¿qué dice el Fútbol Club Barcelona a esta hora de todo este asunto, Elena Condis?
Esperan que el fallo les sea favorable. El club ha presentado alegaciones hoy a la 1:00 p.m. para defender que no incurrieron en alineación indebida de Chumi, que respetaron el reglamento. En las alegaciones, los servicios jurídicos han argumentado que la denuncia está fuera de plazo, por lo que no hay lugar a la reclamación, y que Chumi podía ser alineado en la Copa del Rey porque la sanción del central del filial era en Liga, por lo tanto el castigo lo tenía que cumplir en la misma competición en Liga, tal y como refleja el artículo 56.1 del Código Disciplinario. Se acogen a este espíritu de la normativa este artículo. Hoy el protagonista Chumi ha entrenado con el primer equipo, se enteró de la noticia ayer por la tarde a través de Twitter. El club habló con él para tranquilizarle y evitar que le afectase todo este lío.
Este es anoche a última hora, Ernesto Valverde.
Pues no ha habido ninguna duda, en absoluto, para nada, de alinear a ningún jugador, pues porque
Pensamos que todo lo que hemos hecho ha sido lo correcto, lo hemos hecho bien. Y la sensación que tengo es que mañana vamos a estar en el sorteo y que la semana que viene tenemos una eliminatoria que no sabemos contra quién va a ser. Pero lo demás no tenemos ninguna duda, ni ahora, ni antes del partido de ida, ni durante, ni después.
Y a todo esto, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey es dentro de un rato, a las 5 de la tarde. Alcalá, ¿hay alguna posibilidad de que se suspenda ese sorteo?
Bueno, en principio no. En principio todo está previsto en la Federación Española, incluso la transmisión que van a realizar por streaming a través de sus medios oficiales, las cuentas oficiales de la Federación Española de Fútbol, y en principio solamente están pendientes de comunicar, de que la jueza comunique el fallo para ver exactamente qué bola hay que meter entre los ocho equipos que van a sortear esta ronda de los cuartos de final. Ya digo que no se suspende el sorteo, va a ser a las 5 en punto de la tarde, y la Federación cree que si, como esperan, van a quitarle la razón al Levante por fuera de plazo, estaría sin ningún problema la bola del Fútbol Club Barcelona en el bombo del sorteo de los cuartos de final.
Esta mañana ha habido un acto del presidente de la Liga, Javier Tebas. ¿Ha dicho algo de todo este asunto, Luis Basteiro?
No ha querido dar una opinión porque solo sabe lo que ha podido leer en los medios, ha dicho el presidente de la Liga. Para Tebas, si el Levante considera que tiene razón, hace bien presentando la denuncia, ya que el Barcelona ha hecho también las alegaciones pertinentes. Aunque lo tiene claro, la competición va a seguir y en caso de que se agoten todas las vías de recurso, todo podría terminar en una compensación económica.
Eso es una decisión que debe tomar la Federación cuando tenga todo el tema encima de la mesa, es lo que hay. Pero bueno, estas cosas ocurren y hay jurisprudencia que todo es evaluable económicamente. La competición seguirá pase lo que pase y ya veremos a quién le dé la razón o no. Hoy por hoy el que tiene la razón es el FC Barcelona, porque es el que está en el sorteo. Y a partir de ahí todo se evalúa económicamente, si en un futuro el perjudicado le da la razón, pues tendrá derecho a una indemnización.
Todo pendiente hasta ahora de la juez única de competición, en cualquier momento su resolución sobre este asunto. Y hablando de tribunales y de despachos, tenemos, Carlos Sáenz, novedades en los juicios a Cristiano Ronaldo y a Xabi Alonso por presunto fraude fiscal.
Sí, Moni, porque el próximo martes está citado Cristiano Ronaldo en la Audiencia Provincial de Madrid para sellar su pacto con Hacienda, por el que el portugués ha sido condenado a 23 meses de prisión y una multa de unos 19 millones de euros que ya ha sido liquidada. Por otra parte, el martes también comienza el juicio contra Xabi Alonso por presuntamente defraudar 2 millones de euros. La Fiscalía solicita 5 años de prisión para el tolosarra por la comisión de 3 delitos fiscales en los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
Pendientes de Alcalá y de la jueza, pero enseguida contamos fútbol y puro fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sabemos que 2019 vendrá cargado de buenas historias y también que solo los comunicadores mejor valorados te las podrán contar.
Por segunda vez en la historia, un objeto fabricado por el ser humano ha llegado al espacio interestelar.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito en la linterna.
Nos vamos a Siberia. Allí se encuentra nuestro protagonista. Y ya verás qué historia. Se llama...
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Carmen tiene 21 años y es ciega, pero eso no le impide disfrutar de su deporte favorito, que es el surf.
Con Cristina López Lichtin en Fin de Semana. Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Por un balonazo le rompieron el brazo. 8 años. Hola, Pablo. Hola,
este año que acaba de comenzar, el mejor entretenimiento seguirá estando en COPE.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Antes de la Liga, ayer en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, Barcelona 3, Levante 0, en teoría clasificado el Barcelona, Real Sociedad 2, Betis 2, clasificado el Betis, y Español 3, Villarreal 1, clasificado el Español. Si no pasa nada raro, Víctor Barona, ¿cómo va a ser ese sorteo a partir de las 5 de la tarde de cuartos de final?
Girona, Real Madrid, Valencia, Sevilla, Getafe, Betis, Español y Barcelona son los 8 equipos que estarán en el bombo del sorteo de cuartos de final. Será a partir de las 5 de la tarde, recordamos, es un sorteo puro, sin condiciones, es decir, puede darse cualquier emparejamiento. La ida se jugará el 23 de enero, la próxima semana, la vuelta el día 30.
Por cierto, noticia de esta tarde, ya tenemos horario para el Atlético de Madrid-Real Madrid, el derbi madrileño del sábado 9 de febrero a las 4 y cuarto en el Estadio Metropolitano. Y ahora jornada... o noticias de la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga. Jornada 20 del Campeonato Nacional. Mañana partidazo en el Bernabéu, 4:15. Cuarto contra tercero, Real Madrid contra Sevilla, empatados a puntos y a 10 del Barça. Y en el Real Madrid, ¿cuáles son las noticias, Melchor, con Benzema protagonista?
Sí, todos pendientes, lógicamente, de Karim, que por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo y que, como comentamos ya el pasado lunes, mañana jugará con una protección ante el Sevilla en su mano derecha. Además de Benzema, Solari recupera a Thibaut Courtois, aunque el técnico no ha querido conformar su titularidad. A pesar de recuperar al belga y al francés, Solari no va a poder hacerlo todavía con seis jugadores importantes: Asensio, Bale, Llorente, Mariano, Kroos y Vallejo. Hoy Solari, en rueda de prensa, ha dicho que no le compete el tema del Barcelona. Se le ha preguntado hasta en tres ocasiones por el estado físico de Marcelo y solo una vez, sorprende, por el malagueño Isco, aunque la respuesta más clara ha sido cuando Solari ha confirmado la información que venimos contando en COPE respecto a Benzema.
Karim Benzema ha entrenado con normalidad. ¿Esto significa que se descarta la intervención quirúrgica?
Sí, Karim tiene una lesión en un dedo, en el dedo meñique. Creemos que eso no es un problema para que él desarrolle su carrera de futbolista, ¿no? Ni este fin de semana, ni el miércoles, ni el que viene. Y él se lo vi muy bien y se lo vio muy bien entrenando y lo vimos contento. Y por supuesto que estamos muy contentos de que esté con nosotros el fin de semana y que no se vaya más.
El Sevilla, Víctor Fernández, ¿cómo llega al Bernabéu?
Pablo Machín tiene previsto hacer el último entrenamiento esta tarde. Tiene la baja de Roque Mesa. Está sancionado. Baja importante porque ha sido titular en los últimos partidos. El resto está en condiciones. El Sevilla, por cierto, jugará mañana en el Bernabéu. Un campo ya casi maldito para los sevillistas. Ha perdido en sus últimas 11 visitas. Por otro lado, ayer hizo oficial el Sevilla el fichaje del delantero israelí del Salzburgo, Munas Dabur. Se va a incorporar el próximo verano.
Mañana también 6:30, Huesca, Atlético de Madrid, el Atlético a 5 del Barça, eliminado en la Copa, y además que llega bajo mínimos por las lesiones, Andrea Peláez.
Está en cuadro la plantilla de Simeone con 7 bajas por lesión, las ya conocidas de Costa, Felipe, Luis, Savic, Saúl y Vitolo, y a las que se han unido hoy Gelson y Kalinic. El portugués ha informado al club que tiene molestias en el muslo y el croata una faringoamigdalitis. En la lista han entrado 19 jugadores, entre ellos 5 canteranos, para medirse al Huesca tras la eliminación en octavos de Copa, en la que se ha señalado incluso al Cholo Simeone, que responde así a los que le están esperando cuando el equipo falla.
Bueno, ¿se acuerdan que ustedes me preguntaron en Año Nuevo qué le pedía a los Reyes y todas esas cosas? Paciencia y la tranquilidad, ¿no? Paciencia y energía. Las tengo muy bien y tranquilo, esto es largo. Hay que esperar sentado, tranquilito.
Enfrente el golista del Huesca, la pregunta Pablo Barrantes es si van a debutar los nuevos fichajes.
Sí, porque acaba de llegar el transfer de Yangel Herrera. Llega cedido del City, por lo que mañana podría debutar, al igual que el delantero Enrique Gallego. Será baja Melero, que sigue con problemas de pubalgia que arrastra toda la temporada. Francisco, el técnico del Huesca, se agarra a mejorar la puntería para salir del pozo. Ha destacado un dato: el Huesca es el que más dispara de toda la liga tras el Barça.
Y mañana también 9:45, dos equipos en problemas: Celta-Valencia. José Manuel Segarra, Marcelino va con todo menos con Batshuayi.
Sí, va con casi todo Marcelino a Vigos, eso sí, sin los lesionados, con Dogbia y Guede. Recupera a Piccini, va a alinear un once bastante cercano al ideal, con una dupla atacante con pasado celtiña, Mina y Rodrigo. Marcelino, que por cierto, ha explicado cuáles son sus sensaciones por lo que le llega después de la reunión que ha habido con el dueño del Valencia en Singapur.
Sí, he tenido conversaciones tanto con Anil como con Mateu. Me han transmitido absoluta tranquilidad. El lógico disgusto, enfado, preocupación, los resultados no son los esperados. Por lo tanto, hay una sensación de preocupación, ¿no? Es lógico. Lo contrario sería poca profesionalidad.
Problemas en el Valencia, problemas en el Celta Santipeón, que se está jugando evitar el descenso.
Así es, Muni, partido de urgencias para este Celta, que acumula, recuerdo, 3 derrotas consecutivas. Se la va a jugar Cardoso, sin Yago Aspas, David Costas, Nio Kai, baja de última hora por molestias en un pie. Y por primera vez desde que llegó el técnico portugués, convoca a Jensen, recuerdo, inédito con el Celta desde el pasado 1 de octubre.
La jornada se abrevió a las 9 con el sexto contra el quinto, Getafe a la vez, Gemma Santos.
Pues en el Getafe son baja, ya lo sabemos, Vergara y Amat por lesión, Gaku, que está en la Copa Asia. Y en principio Muni, Arambarri y Fulquier son baja por sanción, aunque te digo que es en principio, porque es información de la cadena COPE que el Getafe a esta hora está esperando la cautelar por Fulquier, y por eso son 19 convocados, y si no se la dan, entraría Iván Alejo en esa lista. En el Alavés no jugará por primera vez en la temporada en defensa La Guardia por sanción, por lesión tampoco estarán Johnny, Marín y Eli, y Guacaso vuelve a la convocatoria. Apunta el árbitro del partido, Munuera Montero.
Ayer contó Isaac Fouto que en segunda el Reus va a ser excluido de la liga, pero pero ojo a esta última hora. Las Palmas acaba de comunicar que va a disputar mañana el partido ante el Reus a las 7:30, después de la resolución de ultimísima hora de la Real Federación Española de Fútbol, que no ha accedido a la suspensión del encuentro. ¿Y el resto de la jornada en segunda cómo viene, Alex Alguero?
Pues arranca la segunda vuelta este sábado a las 4 con el Almería-Cádiz. A las 6 el Numancia va a celebrar los 20 años de los Pajaritos ante el Córdoba y el Málaga va a recibir al Lugo. El domingo a las 12, duelo por los play-offs entre Osasuna y Mallorca. Además, el Sporting recibe al Alcorcón, el Tenerife al colista Nastic y el Extremadura ya sin Enrique Gallego al Oviedo. El partido estrella lo van a jugar en Riazor, el tercer clasificado el Deportivo y el segundo el Albacete. La jornada se cierra el lunes a las 9 de la noche. El líder, el Granada, va a recibir al Elche.
Vamos con los españoles en el Abierto de Australia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tu amiga, la influencer, es esa que te observa mientras te arreglas la barba y te dice:
tendrías que hacerle fotos a tu barba, ¿eh? Que le ibas a petar de followers.
Y tú haces las fotos y no te sigue nadie. Y tu amiga, la que mueve masas, te comenta:
pero si la barba ya no está de moda.
Y lo dice como si la idea no hubiera sido suya, porque es una auténtica maestra a la hora de jugársela. Tú no. Así que mejor juega a otra cosa, como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 2.800.000 euros. Si te la juegas, que sea a la quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
Sí, pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Rafa Nadal ya está en octavos de final del Abierto de Australia.
Sabéis que no soy de hablar muy en positivo, pero hoy sí que ha sido un partido para hablar en positivo. Creo que he hecho prácticamente todo bien, he dado un pase adelante.
Ángel García, ¿cómo ha sido la clasificación de Rafa Nadal para octavos?
Pues con un partido sobresaliente. Decíamos que era el primer test y esa es la nota que ha sacado. 6-1, 6-2, 6-4 ante Alex de Miñaur. Arrollador ante un tenista que venía de ganar en Sydney. El domingo en octavos de final, Tomás Berdych, al que ha ganado en 19 de las 23 veces que se han enfrentado, y los otros dos españoles partían a priori como no favoritos y hemos rozado el pleno. Ganó Bautista Kachanov en 3 sets y acaba de perder Fernando Verdasco ante Marin Cilic en 5 sets después de ir ganando 2-0 y tener 2 bolas de partido.
Ahora balonmano, porque Luis Malvar, enviado especial, España se ha complicado su camino en el Mundial.
España, tras perder ayer con Croacia 19-23, se complica mucho el Mundial. Acaban de llegar a Colonia. A partir de mañana nos espera Francia a las 6 de la tarde, el lunes a las 6 de la tarde Brasil y el miércoles a las 8:30 Alemania. Hay que ganar todos si queremos estar en semifinales.
Baloncesto, ayer jugaron el Barça y el Gran Canaria. ¿Derrotas para los dos, Juan Arias?
Así es, derrota del Barça en la pista del Maccabi por 16 puntos, llegó a estar 38 puntos arriba el equipo macabeo, el Barça al final lo arregló, perdió solo por 16 y por tanto mantuvo el básquet a verás, porque en el partido del que el Palau Blaugrana también había perdido por 16 y derrota también clara del Herbalife contra el Fenerbahce en casa.
Roberto Arrillaga, hoy juega el Real Madrid, juega también el Baskonia.
A las 7 el Real Madrid que visita Podgorica 17 años después para enfrentarse al Budućnost, penúltimo clasificado de la Liga. El Madrid es segundo con 15 triunfos. A las 9 es Baskonia el que recibe al Milán sin Grenier ni Senghelia, con Garino Gianni ni Boitman, con solo un entrenamiento para el partido en ese duelo al límite del top 8 entre el octavo Baskonia y el noveno el Olimpia Milán.
En la NBA, recuerda una vez más Rubén Parra que Luka Doncic ha sido el segundo más votado en el oeste, marcha segundo más votado en las votaciones para el All-Star. En el Tour Down Under, ¿cuál es la novedad que ha pasado en la cuarta etapa en el día de hoy, Kike Iglesias?
Que ha ganado Darrell Impey y que otra vez Luis León Sánchez ha estado a punto de ganar. Lo hizo bien el último kilómetro, pero al final fue tercero.
Gracias, Kike Iglesias. Y el último paso por la sede de la Ciudad del Fútbol, de la Federación en Las Rozas, Juan Antonio Alcalá. ¿Seguimos esperando resolución de la jueza única de competición?
Bueno, tenemos la primera resolución. El caso Reus. La jueza única del comité de competición ha fallado que el Reus debe continuar en competición, con lo cual fallo de la jueza de hace escasamente 20 segundos. Mañana se disputa el encuentro de segunda división entre el Reus y la Unión Deportiva Las Palmas. A continuación se comunica el caso Chumi. Es decir que a la vuelta a las 3:30, Munilla, tendremos seguramente qué ha decidido la jueza sobre la alineación indebida del FC Barcelona.
Pues nada, para quien lo pueda quiera seguir escuchando, aquí estaremos. Entre tanto, esto es lo esencial. Se hace bastante de rogar el asunto. Lo esencial, Pilar Fernando, hasta ahora en el mundo del deporte.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos mientras nos dejen pendientes de Alcalá y de la jueza única de competición sobre el tema del Levante-Barça, pero entre tanto y esperando decisión, mira, es interesante recordar lo que decían anoche los tertulianos del Partidazo sobre todo este asunto de la probable, posible, presunta alineación indebida del Barcelona.
Elías Israel, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te hago la pregunta directa, ¿hay que excluir al Barça?
Hombre, ha cometido una imprudencia, ahora será un juez quien tiene que decidir si ha sido una negligencia, la imprudencia es clarísima.
Miguel Rico, Barcelona, muy buenas, ¿qué opinas?
Hay que tener mucho cuidado con cualquier norma que sea susceptible de interpretación. Y desde ese punto de vista, creo que el Barça ha cometido el error de no hacer la consulta.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Crees que el Barça debe ser excluido de la Copa del Rey?
Yo solo sé que hay un ser superior a Messi en el Barça, que es el señor Carles Naval, que es el delegado y que seguramente ha hecho la lectura, que ha hecho Fouto y Pedrito, de toda la norma y de el añadido y del caso.
Roberto Palomar, Diario Marca, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Debe ser excluido el Barça?
Debe ser excluido el que ha escrito el articulado, el que reglamenta todo esto, porque no puede dejar...
El que lo ha redactado.
Interpreto igual que Pedrito, que Fouto y que el Barça, pero puedo entender que se interprete lo contrario.
Está la cosa muy liada.
Así está el patio, así estaba el patio anoche en el Partidazo sobre este complejo asunto que quizá tendría bastante fácil solución, ¿no? Si quien tiene que redactar los reglamentos lo redactara de manera más clara y desde luego nunca incompatible un artículo con otro. Pero bueno, todo se andará. Por este asunto, Dani Asenjo, le estamos preguntando hoy al personal, pero ¿exactamente qué?
Sí, en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, lo que preguntamos es ¿con quién vas en esta polémica de la alineación indebida? ¿Sí con el Levante o con el Barcelona? Estamos ya por los 1.200 votos y de momento el 60% se decanta por el conjunto valenciano, por el Levante, el 40% se queda con el Barça.
Y nos toca desvelar cuál es la solución del reto de esta semana, el reto de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, eres la linterna que nos ilumina, la mano que nos guía, como decía anoche.
Está bien la encuesta, ¿con quién vas?
Sí, a ver.
No, ¿quién tiene razón? ¿Con quién vas?
Sí, sí, no.
Claro, claro.
Es que, pero escucha, porque si preguntamos lo otro, la gente va a decir, es que no tengo ni idea del asunto.
Claro, efectivamente.
Es complejo.
Correcto.
Bueno, en fin, luego hablamos de lo demás, te quedas ahí media, pero resolvemos reto.
Sí, estábamos buscando uno de los grandes goleadores del fútbol mundial de todos los tiempos, un jugador uruguayo que estuvo 2 años en la Liga Española, una en el Rayo y otra en el Valencia, fue el máximo goleador con los dos equipos en esas ligas, que volvió a su país y fue campeón de la Copa Libertadores en 1982, marcando un gol en el último minuto con el equipo, con el Peñarol de Montevideo, con el que sigue siendo el máximo goleador histórico. Y el jugador es...
Morena.
Morena,
Fernando Morena.
Morena, un... grande de los grandes.
Sí, señor. ¿Y quién es el ganador de esta semana?
El ganador, Muni, es Félix Alonso, que en Twitter es @FXAlonso.
Pues nada, felicidades para él. La semana que viene más, Pedro, no te vayas muy lejos, que para quien quiera seguirnos en el 106.3 de la FM en Madrid y también a través de cope.es y de las aplicaciones, aquí estamos. Aquí hablamos del asunto del día, del asunto de la semana y veremos de cuánto tiempo. Hasta ahora, Pedro.
Hasta ahora.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Llega al Teatro Real el Ballet de la Ópera Nacional de París. Tras 15 años de ausencia, las grandes estrellas de la prestigiosa compañía vuelven al Real con una selección de sus mejores coreografías, con piezas de George Balanchine o Jerome Robbins. Un emocionante viaje musical a través del tiempo, interpretado por la Orquesta del Teatro Real. No te pierdas este gran espectáculo de danza del 21 al 26 de enero. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A ver, si no me he olvidado de contar. Primero que a las 2, luego que a las 3, y ahora, Alcalá, ¿a qué hora vamos a saber la resolución de la jueza?
Bueno, a las 4:30. Vamos a... Esto es un poco, Murilla, lo que tiene también el estar tan pendiente de un caso tan mediático y estar tan al instante. Que bueno, hay una señora que está trabajando y que está comunicando y redactando sus sentencias judiciales. Y bueno, pues si lo cuentas al minuto, pues puede haber algún tipo de retrasos. Novedades, información oficial desde la Federación Española. La jueza Carmen Pérez, la jueza única del Comité de Competición, tenía, como venimos contando, dos asuntos en su orden del día, en su agenda durante la jornada de hoy viernes. El caso del Reus, la situación en la que está el conjunto de segunda división, y el caso Chumi, alineación indebida, supuesta alineación indebida del Fútbol Club Barcelona. En el caso Reus acaba de producirse ya oficialmente el fallo a las 3:30 de la tarde. Es el primero que ha fallado porque ella consideraba que había algo más de prisa, Munilla, porque había que organizar el viaje o el no viaje de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Cataluña. Bueno, el fallo es que la jueza considera que el Reus tiene que seguir en competición y que por lo tanto el encuentro Reus-Unión Deportiva Las Palmas se juega mañana a las 8:30 de la tarde, como estaba previsto dentro de la jornada correspondiente de la Liga 1-2-3. Digo, me dicen en la federación que esto era lo más urgente porque había que comunicárselo a la Unión Deportiva Las Palmas y que viajaran o no viajaran en función de lo que considerara esta señora, la jueza única del comité de competición. Ahora estamos en el segundo, esto ya resuelto, caso Reus, mañana hay encuentro, Reus, Unión Deportiva Las Palmas, y el Reus continúa en competición. Ahora vamos a lo otro, a lo más mediático y a lo que seguramente está pendiente mucha gente desde primera hora de la mañana, el caso Chumi. Tiene hasta las 5 de la tarde, que es el sorteo, la hora prevista para el sorteo, que como me preguntabas antes, se va a celebrar sí o sí, a las 5 de la tarde, sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, aquí en la sede de la Federación Española, con los 8 equipos clasificados, y la jueza Carmen Pérez ha comunicado oficialmente a la Federación Española de Fútbol que a las 4:30 de la tarde, dentro de una hora, emitirá su resolución, su fallo con el caso Chumi, si acepta o no acepta la denuncia de Levante.
Bueno, pues...
Así que bueno, vamos avanzando. Había dos asuntos, a uno ya se le ha dado salida y el otro nos quedan exactamente 60 minutos.
Bueno. Vamos a ver si al final no son más de 60 minutos, pero bueno, ahí, como decías tú, está la hora del sorteo de cuarto de final de la Copa, que es las 5 de la tarde, así que entendemos que antes de esa hora sí que habrá resolución definitivamente, pero igual es que no lo tienen tan claro, o no lo tiene tan claro la jueza como parecía en un principio. Bueno, nos acompaña en el día de hoy desde COPE Valencia Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Tú estás todo el día pendiente de la actualidad del Levante, que me imagino que tiene que tener ahora mismo las uñas a la altura del codo ya, ¿no?
Sí, sobre todo porque desde ayer a media tarde, en torno a las 6 más o menos, después de haber hecho algunas consultas con miembros de la federación y con otros organismos del fútbol y de distintos reglamentos, estaban convencidos de que tenían la razón. Y por eso, primero prepararon el recurso, la denuncia, lo anunciaron a eso de las 7:15 y esta mañana, bien pronto, al filo de las 9:30, la han presentado. El Levante, repito, está convencido de que el Barcelona cometió alineación indebida con Chumi. Y además, como hemos venido contando en COPE desde ayer en el partidazo, con ese procedimiento de la Asociación de Baloncestistas en el año 2007 con el Comité Español, en el que le decía que el plazo de 48 horas no era legítimo y que podían haber recurrido o denunciado después de ese plazo. Así que a eso se agarra el Levante. El Levante está esperando. A esta hora de la tarde me confirman desde el club que todavía no han recibido ese fallo de competición. Está esperando el fallo, si no le es favorable va a recurrir a apelación y, como dijo ayer el presidente Kiko Catalán en el partidazo con Juanma Castaño, está dispuesto a llegar hasta el TAD.
Desde luego está entretenido el asunto. Bueno, decías tú, está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Administrativo del Deporte, que es la última instancia deportiva aquí en España, pero antes está el Comité de Apelación. No sé yo si existe la posibilidad, no sé si tenéis noticia alguno de los dos, Alcalá o Pedro Zamora, de que pueda estar previéndose o reuniéndose ahora mismo Comité de Apelación y justo a continuación el TAD.
No, el Comité de Apelación va al lunes.
Esto, vale, eso es, seguro, ¿no?
Esto está confirmado también, sí.
Perfecto.
El día de hoy, la tarde de hoy, que al final se está alargando, queda para el comité de competición. Lógicamente, por lo que cuenta Pedro Zamora, si el Levante tiene una resolución adversa, va a ir a la segunda instancia, al segundo comité, que es el comité de apelación. Ya prácticamente es que no hay tiempo material, Monilla. Estas horas son casi horas ganadas al fin de semana, sobre todo en organismos oficiales, y no hay comité de apelación el viernes por la tarde o el viernes por la noche. El comité de apelación sería el lunes.
y con lo que le dijera el lunes el comité de apelación al Levante, pues le quedaría la opción de ir al TAT, al Tribunal de Arbitraje del Deporte. Pero eso es oficial también. Hoy no habrá reunión del comité de apelación, será el próximo lunes.
Vale. El Levante, Murilla, sí. Perdona, lo que piensa es que esta historia va a ir para largo porque ellos lo que creen es que el Barcelona también recurriría. También iría a apelación si competición no le da la razón y se la da al Levante. Entonces ellos entienden, por eso en el Levante hoy estaban muy sorprendidos con la idea que contaba Alcalá y se manifestaba e insistía en que iba a haber sorteo. Por eso en el Levante decían, bueno, no sé qué sorteo puede haber porque uno de los dos seguro vamos a recurrir la decisión del comité de competición.
Zamora, te dejamos comer, si te dejamos entre todos, y si hay novedad, pues nada, ya recuperamos la comunicación. Un abrazo, compañero.
Aquí estamos.
Pedro Martín sigue por ahí. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas.
¿Te está extrañando algo de todo este asunto?
Bueno, sí, muchas cosas. Bueno, primero, yo estoy convencido que el Barcelona no ha cometido la omisión indebida, pero bueno, eso es una cosa mía. Otra cosa que el Levante haya recurrido también me sorprendió, porque estando fuera de plazo, en un asunto como esto, lo normal es que no te den la razón. Y entonces me sorprendió mucho que por la tarde el Levante decidiera interponer el recurso por alineación indebida del jugador del Barcelona. Así es que, digamos que el Barcelona ha podido cometer un error, que eso lo tiene que decidir la Federación Española de Fútbol, pero evidentemente el que aquí ha cometido un error seguro es el Levante, que no se dio cuenta en tiempo de la presunta alineación del Barcelona. Y entonces, me sorprende todos los procedimientos, pero no me sorprende que un equipo intente defender sus intereses como el Levante en este caso.
Está también por aquí Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal?
Y está también Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tú bajo en el Barça en todo esto, Siro, ¿no?
No, yo digo que me parecía injusto cuando eliminaron al Madrid por el caso Cheryshev, algo que había ganado en el terreno de juego, y me parece ahora injusto que también se elimine a un equipo en los despachos. Pero dicho eso, pues la justicia tiene que ser igual para todos, y si hay alineación indebida y está dentro del plazo, pues habrá que dar la razón al equipo levantino. Pero repito, es que está todo tan extraño. O sea, yo creo que el Levante tiene razón en el tema de la reclamación de la alineación indebida y puede no tenerla en el tema de los plazos. Pero también digo una cosa, no es lo mismo un partido de competición de liga que un partido o eliminatoria de copa, porque si una alineación indebida en el partido de ida, puede tener incidencia en el partido de vuelta. Bueno,
sí, cierto.
Yo pongo el ejemplo. Pongamos de que Chumi, en vez de ser un jugador que juega de centro que va para atrás, fuera un delantero. Si hubiera metido gol Chumi, evidentemente su influencia todavía sería mayor, ¿no? Y sería claramente un perjuicio para el Levante. Y en el total de la eliminatoria, no solo en el...
Sí, al final, además, el Levante ganó 2-1 el partido de ida.
Claro,
el partido
claro,
de la polémica,
claro,
vaya.
Claro. Ponte que ese gol hubiera metido Chumi. ¿Qué pasa?
En todo caso, qué bien se resolvería esto con un reglamento bien hecho, que no fuera contradictorio entre claro, artículos, y además en el que dirás a una tecla de un programa informático, una aplicación informática, que ahora están tan de moda, y cada equipo supiera quién puede o no puede alinear antes de un partido. Yo creo que
lo que también es sorprendente que dos equipos del potencial que tienen, vamos, 14 secretarios de comunicación, 14 no sé qué en el otro departamento, o sea, que a Madrid y Barça les cuelen este gol o se cuelen este gol, parece increíble, cuando por ejemplo el Leganés, con todos los respetos hacia el Lega, o sea, con una infraestructura, pues qué voy a decir, un 10% de lo que puede tener el Barça o el Madrid, pues sí hayan sido capaces de ver este detalle. Cuando además en el caso, mira, de Cheryshev, es en un equipo que no era el que jugaba Cheryshev, que era el Villarreal, y después fue con el Real Madrid, pero en el caso del Barcelona y con Carlos Naval, que para mí es un fenómeno, en algo que ha acontecido 4 días antes, porque esa quinta tarjeta se la enseñan 4 días antes de disputarse la Copa del Rey.
Sí, 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 sí. O sea, además, no Carlos Naval, lo que tú dices, un no experto en esto, lleva más años claro, que la puerta en el asunto. Melchor.
Sí, yo un par de cosas muy claras. Primero, yo creo que va a haber sorteo sí o sí, porque es tan fácil como poner una bolita, y que esa bolita, la número 3, la número 4, corresponda al Barça o al Levante, en el caso de que siga habiendo discrepancias a esas horas del sorteo. Luego dice Pedro que Levante ha cometido un error de no darse cuenta. No, hombre, eso no es un error achacable al Levante. En todo caso, no ha estado pendiente de esa circunstancia, porque es muy difícil. Y ahí entraría el tema.
Que se da cuenta de un error, de una alineación indebida fuera de plazo.
Claro, pero Pedro, yo creo que si ha habido alineación indebida,
supuestamente es un error del Barça. El Levante ha cometido, no ha cometido ningún error, lo que no ha podido darse cuenta de algo. Y ahí entraría, déjame terminar la cosita, Pedro.
¿Qué error ha cometido el Levante? Primero, el Barcelona se tiene que confirmar que ha cometido un error. Pero el que ha cometido un error es el Levante no darse cuenta.
Pero vamos a ver, eso no es un error.
¿Cómo que no?
Eso es un descuido y es que es difícil. Déjame explicarte una cosa. Y ahí iríamos, Pedro, a que no son los medios de comunicación los que tienen que destapar este tipo de errores.
Sí.
Yo creo que la Federación, con una redacción más clara de la reglamentación,
pues eso,
para evitar interpretaciones,
si tú quieres reclamar sería una reacción indebida, te tienes que dar cuenta a tiempo.
Pero Pedro, que a ti ya te hemos escuchado, déjame aclarar mi postura.
Sí, sí.
Yo creo que primero, el error es que el reglamento no está bien redactado ni claro. Porque si estuviese claro, no habría ningún tipo de interpretación diferente por parte de los juristas. Segundo, a la altura de tiempo que estamos, la federación que controla todo el tema de las sanciones, siglo XXI, sistema informático, cuando tú vas a un partido, metes una alineación y te tiene que saltar la alarma de que hay una alineación indebida. Y eso se le tiene que comunicar al equipo correspondiente. Oiga, esto no se puede hacer.
Si lo pasa eso a día de hoy, parece Alicia en el País de la Maravilla.
Eso es muy sencillo, Muni. Sí. Hoy en día,
debería ser.
El teléfono te saltan alarmas. En el control de sonido hay un sonido que está a punto de caducar y se enciende una lucecita roja. Quiero decir,
eso lo puedes hacer con los jugadores de la primera plantilla, no con un jugador del B, ni del C, ni juvenil.
Estás diciendo, Pedro, que el Levante es culpable por no darse cuenta y dices que eso no se puede hacer con los jugadores del Castilla.
Bueno,
imagínate el lío que hay para un equipo como el Levante controlar a todos los canteranos del Barça. Es imposible.
El Levante se tiene que dar cuenta de la alineación indebida a tiempo. Si no se da tiempo, a tiempo de ese error.
Pero quien ha podido cometer un supuesto error es el Barça.
El tema es que al final el reglamento dice que para que haya alineación indebida tiene que haber un equipo que lo denuncie.
Claro.
Entonces, evidentemente, claro, el bueno, Levante tiene su responsabilidad,
responsabilidad,
yo, sí. Ya te digo que para mí esto es un problema.
Plazo, pero no
esto es un problema de reglamento y de aplicaciones informáticas.
Y en todo caso, creo, perdóname, que la Federación es la que debería avisar de estos asuntos.
Mira, después de lo de Cheriches, que fue en el año 2015, el año 2016, el Real Madrid alineó a Tejero.
Si todo esto ya lo sabemos, Pedro.
Calla un momento.
No, si lo sabemos ya.
En las mismas circunstancias que el Barcelona el otro día alineó a Chumi. Y dijimos durante el programa, durante tiempo de juego, que la alineación de Tejero no era alineación indebida porque estaba todo correcto.
Sí.
La Cultural Leonesa no denunció porque interpretó que era correcto y ahora ha llegado al Levante y interpreta que sí. Pero se tenía que haber dado cuenta antes.
Bueno, y el Leganés...
Bueno, vale. Porque es que si no, que luego me vas a decir que no podemos juntar nada de las informaciones de Madrid para mañana. No, claro, evidentemente. Es que a las 4 terminamos, Melchor. Y a las 4:30, como ha contado Juan Antonio Alcalá, tendremos resolución de la jueza única de competición. No te sulfures mucho, Pedro. Un abrazo,
Claro,
hasta
luego.
Siro, no te pregunto nada de este asunto, ahora te pregunto algo de Madrid, ¿eh?
Vale.
Alcalá, ahí seguimos pendientes, nos dice de todas maneras si hubiera novedad, no vaya a ser que esto salte la campana antes de tiempo.
Voy a la gasolinera a cargar un poco porque hace fresquito, estoy tirando de calefacción aquí en el coche desde las 9:30 de la mañana y estoy en mínimos.
Ponte una caldera de pellets que va muy bien ahora.
Profesional.
¿Una qué?
A mí nunca me falla, Alcalá.
Una calderita de pellets.
Tómate
un zumo de esos que te tomas tú.
Un abrazo, Alcalá.
Venga.
Hasta luego, venga, que hablamos de lo de mañana en la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi. Porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el market o en pidetaxi.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Oye, Siri, llévame a Ocasión Plus.
Al líder, perfecto. 11 localizaciones encontradas.
¿11? Venir a Ocasión Plus cada vez es más fácil. Inauguramos tiendas en Móstoles, Villaviciosa de Odón y Zaragoza. ¡Ya son 11! Y para celebrarlo, más de 1.000 coches con descuento de hasta el 20%.
Solo hasta el 31 de enero.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
¿Pasa frío? ¿Problemas con la calefacción? Zecova, profesionales de confianza.
Venga, con este asunto ya vamos a contrarreloj. Mañana, 4:15, partidazo. Real Madrid-Sevilla. Hemos escuchado a Solari hablando de Benzema, pero también de más cosas.
Hemos visto que Courtois ya está con el grupo.
pero no sé si llega un poco justo, si aprovechando el buen rendimiento de Keylor le va a seguir dando continuidad a Keylor. No sé si lo tiene decidido.
Por supuesto, la alineación la voy a dar mañana, no la voy a dar hoy. La gran suerte que tiene el Madrid es que tiene a los dos mejores porteros del mundo.
Yo quiero saber si el Santiago Solari jugador vivió alguna situación similar a la que vive Isco con usted.
Creo que he respondido más de 100 preguntas sobre Isco a lo largo de todas estas ruedas de prensa. Es un gran jugador, igual que los otros jugadores de esta maravillosa plantilla. Todos tienen las mismas oportunidades de jugar cuando se genera un nuevo partido como el de mañana.
Quería saber si Marcelo está fuera de forma.
Marcelo es probablemente el lateral más laureado de la última década en el fútbol mundial. Y nosotros trabajamos para que todos estén en forma, los 24 jugadores de la plantilla. Evidentemente, en una plantilla hay jugadores que están en mejor estado de forma, hay otros que están lesionados, hay otros que están regresando.
Bueno,
siempre.
Las reflexiones de Solari antes del partido de mañana, con los que están, con los que no están, Melchor, ¿quién puede jugar mañana en el Madrid?
Bueno, recupera clarísimamente a Karim Benzema, como contamos el lunes, con esa protección en la mano derecha. Courtois está trabajando, es una de las dudas en la portería que no ha querido resolver Santi Solari en rueda de prensa. Yo creo que va a jugar Courtois, porque es el portero titular para el técnico argentino. Recordemos que aunque recupera al belga y al francés, sigue con 6 bajas importantes: Asensio, Bale, Llorente, Mariano, Kroos y Vallejo, y que el equipo que podría salir con esas dos dudas que te decía en la portería, Courtois o Keylor, yo apuesto por Courtois, Marcelo, Reguilón, pues Marcelo creo que puede tener más papeletas, estaría Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. Ese es el posible equipo que va a sacar mañana Solari ante el Sevilla en un partido que se juegan algo más que 3 puntos porque están igualados en la clasificación. Sería escalar posiciones, sería dejar rival atrás y las estadísticas son favorables. Las 11 últimas visitas del Sevilla al Bernabéu, 11 victorias del Real Madrid con un Karim que se le da bien el Sevilla, que les ha marcado ya 6 goles.
Esos últimos datos son buenos. Lo preocupante es eso, lo que se está jugando el Real Madrid. Además, cuarto contra tercero, como decía Melchor, empatados a puntos a 10 del Barça, se está jugando el Madrid los puestos de Liga de Campeones, no olvidemos, a pesar de todo. Ciro, la última pregunta que te hago, ¿si te da miedo ese partido de mañana?
Pues me da miedo, y sobre todo pensando en lo que tú apuntabas, es que para mí la Liga ya no fue contra en el último partido, sino yo creo que ya la entregó el Madrid definitivamente ante el Villarreal, pero me preocupa porque en juego está una de las 3 plazas que llevan directamente a la Champions, y parece triste decirlo, ¿no? Que todo un Real Madrid esté ahora preocupado porque está entre los 3 primeros. Bueno, pues a mí me preocupa y creo que es un rival muy, muy importante, muy complicado. Bueno, sí es verdad que si el Madrid gana, va a salir reforzado, porque eso yo creo que le va a dar tranquilidad al equipo para que se pueda centrar más en la Copa y en la Champions, pero es un partido clave para mí, sí.
Hay cosas para ser positivo y optimista. El Real Madrid creo que no lo va a hacer peor. Comienza la segunda vuelta. El Barcelona tampoco anda demasiado fino, el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Y si realmente remonta el vuelo en lo futbolístico, el Real Madrid tiene opciones de recortar diferencias y podría pasar cualquier cosa. Decirte que Carvajal y Lucas Vázquez están apercibidos, es decir, se podrían perder el próximo partido, y que Nacho en las 2 últimas visitas del Sevilla ha marcado en sendas ocasiones y hoy cumple además 29 años.
Sabía que terminaba con eso.
Así que ya sabes lo que te toca.
Felicidades, ¿no?, para Nacho, sí señor. Bueno, Ciro, por favor, deja de dar ahí al botón de que bajo en el Levante nuestra encuesta, de si bajo en el Levante, porque nos estás colapsando, por favor, la encuesta. Vale.
Ahora, de todos modos, para redondear el día, lo ideal sería que a las 5 de la tarde, sin saber la resolución, cayera un Madrid-Barcelona. Wow, eso ya sería drogadura.
Molaría más si acaso en la final, pero bueno, no estaría.
No, pero bueno, los antecedentes, no, pero lo digo, sí, por los, sí, antecedentes. Sí. ¿Quién jugaría contra el Levante o contra el Barça al Madrid?
Pues eso, Madrid, lo dicho. Está. Esperamos. Gracias, Ciro.
Venga,
gracias,
abrazo.
Melchor. Enseguida el Atlético.
Hasta luego.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias para personas mayores Amavir. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Comienza la tetralogía El Anillo del Nibelungo en el Teatro Real con el estreno de El Oro del Ring, una producción del aclamado director de escena Robert Carsen, con Pablo Erascasado en la dirección musical y un reparto estelar de cantantes wagnerianos. No te pierdas el inicio de la tetralogía de Wagner, que continuará en las próximas temporadas del Teatro Real. Funciones del 17 de enero al 1 de febrero. Compra ya tus entradas en teatroreal.com.
afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Mañana 6:30, Huesca, Atlético de Madrid. El Atlético contra el colista, escuchamos más de Simeone.
¿Entiende que le perjudica, da la situación con las lesiones esta temporada, una plantilla tan corta?
No, confiamos en los chicos de la cantera que van a venir mañana, que ya han jugado, ya saben lo que es competir con el primer equipo. Y ya le dije, si están acá, porque pueden jugar.
¿Crees que hay gente que está esperando la mínima, cosa que le va mal al Atlético de Madrid, y que está esperando a Diego Pablo Simeone?
Bueno, ¿se acuerdan que ustedes me preguntaron en Año Nuevo qué le pedía a los Reyes y todas esas cosas? Paciencia y era tranquilidad, ¿no? Y energía. Las tengo muy bien y tranquilo, esto es largo. Hay que esperar sentado, tranquilito.
No sé si cree que fue un error o hubiese tomado otra decisión en cuanto al portero suplente, que al final pues tiene menos ritmo de competición quizá que el portero titular.
Confié en Adán, porque ya en el partido de octavos, perdón, 16avos, en el Metropolitano, si no se acuerdan bien, en el primer tiempo él salvó la eliminatoria, entendía de que lo iba a hacer bien, y bueno, estamos contentos con el trabajo que no está dando Adán. Está claro que Oblak es el mejor portero del mundo, pero como entrenador entendí de que el momento era para Adán. Bueno, confío en
las reflexiones de Simeone. Mañana el equipo está bajo mínimos, decías, Andrea.
Sí, sí, totalmente bajo mínimos. Tiene 7 bajas, todas por lesión. Son Saúl, Vitolo, Savic, Felipe, Costa, y hoy se han sumado Gelson por molestias en el muslo y Kalinic por una faringoamigdalitis. O sea que tiene 7 bajas, ha percibido Godín además, y entran 5 canteranos en la lista de 19 convocados: Mollejo, Joaquín, Tony Moya, Roro por primera vez y Montero.
Gracias, Andrea.
A ti.
Por cierto, la jornada se abrió a las 9 de la noche con el partido entre Getafe y Alavés, lo contaremos en Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y está, me decía Gema Santos, hola Gema.
Hola, de nuevo.
Pendiente el Getafe de Fulquier, de la cautelar, ¿no?
Esa es la noticia. Ayer conocíamos que el comité de apelación había desestimado el recurso que presentó el Getafe para que esta noche pudiera jugar Dimitri Fulquier, y después de que se lo desestimara, ahora, es la información de la cadena COPE, en el club están esperando la cautelar por el jugador. Por eso Bordalás ha hecho una lista de 19 convocados en la que se encuentra Iván Alejo y Fulquier. En caso de que pueda jugar Fulquier, se caería de la misma Iván Alejo, y en caso de que no pudiera jugar Fulquier, entraría Iván Alejo. Recuerdo también que no va a poder contar con Arambarri, que es la otra principal baja para el encuentro de esta noche por sanción. Su puesto seguramente lo va a ocupar Cristóforo, y recuerdo también de pasada rápidamente que sigue sin poder contar Bordalás con Vergara, con Amat y con Gaku, que está con Japón en Asia.
Un beso, muchas gracias, Gema. Hasta luego. Eso esta noche. Y el domingo a las 6:30 de la tarde juega el Rayo contra la Real Sociedad. Hablamos de eso, pero lo primero, no, que he dicho yo, Rayo Real Sociedad, he dicho yo bien, sí.
Lo he dicho bien.
Ya se me está yendo José Nieto. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni?
Ya se me cruzan los equipos, los partidos y todo. Bueno,
hay
¿cómo
tantos,
está?
Hay tantos equipos de Madrid que ya no...
Y que lo digas, 5 en primera, casi nada. Por eso vamos todos los días como vamos. Bueno, el Rayo va a llegar. Noticias del equipo de Michel.
Pues nada, hoy típica sesión de entrenamiento a 48 horas del partido para los jugadores del Rayo. Sesión de gimnasio y de fútbol y opcional para la plantilla. En lo deportivo, Abdullah Yeba está completamente recuperado de cara a ese partido que comentabas. Kakuta ha vuelto a entrenarse al margen a la espera de esa salida a Francia. Y en lo extradeportivo, la noticia es que Antiviolencia ha propuesto una sanción de 15.000 euros por las pancartas que exhibió la afición en el último partido. No por exhibirlas, sino porque no avisó de que las iban a exhibir.
Gracias, Nieto. Y a todo esto, el Leganés juega contra el Barça el domingo. Partidazo, Santi Duque.
Hola, Muni.
Con muchas cosas, ¿no? De las que podríamos pensar, pero vaya.
Sí, pero vamos, tampoco hace falta. En realidad, el Barça vendrá con ganas de revancha. El Lega le ganó en la primera vuelta 2-1 en aquel partido en el que empezó el despegue del Leganés. Lo normal es que Braithwaite, que está que se sale, haga pareja en el ataque con Nesiri, que Tarín cubra la baja de Bustinza en el centro de la defensa y que vuelva Óscar Rodríguez a la media punta. Vamos a escuchar a Pellegrino hablar sobre este partido. Es pregunta de nuestro compañero, es amigo tuyo también, Pepe Barrero. No te
Hombre,
la pierdas.
José.
El Leganés, ¿cómo va a saltar al Camp Nou? ¿Como un lobo, como un cordero, como un lobo disfrazado de cordero?
Bueno, espero que no vayamos con ningún disfraz, sino que con 11 jugadores trabajando en equipo y tratando de hacer nuestro fútbol, que la fuerza de nuestros jugadores sea el equipo, y que trabajando con el sentido que lo estamos haciendo últimamente, bueno, poner en dificultad a un gran equipo.
No esperaba otro tipo de respuesta de Pellegrino.
Sí, sí, la verdad es que no suele entrar en estas cosas. Lo peor para el Leganés es la baja de Rubén Pérez. Tiene problemas en un gemelo y de momento se va a perder. Se perdió el partido del Madrid y se pierde también este encuentro en Barcelona.
Gracias, Santi.
A ti.
Un beso para José Barrero, por cierto. Y el baloncesto. El baloncesto, porque hoy Dani Asenjo juega al Real Madrid en la Euroliga y vaya fin de semana con la última jornada del ACB que clasifica para la Copa, ¿no?
Sí, empezamos por lo de hoy. A las 7 de la tarde el Real Madrid juega en Montenegro contra el Budućnost Podgorica. Es penúltimo el conjunto montenegrino, 4 victorias en 18 encuentros, pero no hay que fiarse porque en la cancha de Montenegro han perdido CSKA y Barcelona, con lo cual habrá que ir con cuidado a pesar de que aquí en la primera vuelta el Real Madrid ganó con un más 34 de diferencia.
Que aquí no se confía, bueno, y con Lasso no creo que se confíe absolutamente nadie. Vaya.
Efectivamente, una victoria del Madrid que le dejaría muy cerca de estar entre esos 8 equipos que disputarán el playoff y que cuenta únicamente Pablo Lasso con la baja de J.C. Carroll. Y miramos al fin de semana porque el Real Madrid ya está clasificado para esa Copa, igual que Barcelona, Baskonia y Unicaja, pero hay una plaza que queda libre para ver quién es el anfitrión del torneo. Uh-huh. Y se la van a disputar Fuenlabrada, que tiene 6 victorias, 10 derrotas, y Estudiantes, que tiene 5 victorias, 11 derrotas. ¿Qué quiere decir esto?
Antes de que me lo explique, la historia es que Estudiantes lo tiene mejor que Fuenlabrada, ¿no?
Lo tiene a priori peor, porque priori tiene peor, una victoria detrás, menos, pero juega en casa contra el Guipúzcoa, que es colista de la Liga Endesa, y Fuenlabrada juega contra Iberostar Tenerife, que se está jugando prácticamente el ser cabeza de serie de la Copa. Con lo cual, esos dos partidos a la una el domingo, Iberostar Tenerife, Fuenlabrada, Estudiantes y Guipúzcoa, una victoria Estudiantes y una derrota Fuenlabrada clasifica al conjunto colegial. Si gana Fuenlabrada, estará en la Copa.
La verdad que mola mucho esta última jornada. Yo me imagino que, claro, se tiran de los pelos y se muerden las uñas los aficionados tanto de Estudiantes como de Fuenlabrada, del Club Baloncesto Fuenlabrada. Pero lo vamos a disfrutar, lo vamos a tener que disfrutar.
Sí,
aunque ellos lo pasen mal, vaya.
Habrá que estar muy atentos para ver quién es el anfitrión, porque bueno, queda esa plaza libre. Los dos equipos de la Comunidad de Madrid que no están en su mejor momento en esta competición de la Liga Endesa, Movistar, que incluso está en descenso, que con una victoria el domingo saldría de esos puestos de descenso, y Fuenlabrada que no está mucho mejor, está 3 puestos por delante del conjunto colegial. Pero bueno, oye, ese premio de jugar la Copa, al final es una competición ilusionante, son 4 días muy intensos de baloncesto, que seguro que en el Wizzing Center se viven con mucha pasión, y para cualquiera de los dos equipos disfrutar de esa competición será un premio, vamos, asegurado.
Aquí la clave está en la dificultad de ganarle al Tenerife en su casa, que es lo que tiene que hacer Fuenlabrada. Eso es lo más difícil de todo, porque además el Tenerife está como está y porque se está jugando también su puesto.
Está en cabeza de serie en la Copa.
Con lo cual, pues nada, el Fuenlabrada es absolutamente capaz de todo. Estudiantes ya ha demostrado desde hace muchos años que también. Así que va a molar. Gracias, Asenjo.
A ti, Munilla.
Que no se vaya nadie, que todavía queda guas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
Sí, pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Veréis, en este mundo eres lo que eres. Y se puede ser dos cosas. O eres alguien, o no eres nadie.
Russell Crowe, Denzel Washington, American Gangster. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Venga, el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, qué nervios. Todavía me llora para saber si el Barça es indultado. ¿Sabes quién está muy pendiente de eso? El himno nacional. He hablado con él esta mañana, estaba el hombre preocupado. Claro, me ha dicho, ¿qué quieren? ¿Quitarme a estos del medio? No, yo quiero la marcha de cada año. ¿Qué me van a mandar? ¿Una final Madrid-Sevilla, por ejemplo? No tiene ninguna gracia. Yo quiero lo de siempre y mejorado. La Casa Real está muy atenta al sorteo de las 5. A ver si caminamos hacia la final soñada. Barça, Girona. Sí, es la que quiere el himno. El himno es marchoso. Himno te queremos. Himno quédate. Libertad para el Barça. Oh.
Señoras, señores, a las 4:30 la resolución. Estén muy pendientes de la antena de la COPE. Les va a contar todo eso en los boletines horarios. Santi Duque, noticias en los boletines de deportes. La jefa de esto es Arancha Rodríguez, Mila. Mila Sánchez ha cuidado de que el sonido fuera fabuloso en el día de hoy. Ya saben que a las 8:30 Deportes COPE la linterna. Y luego a las 11:30 Joseba. Sigue la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.